Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Puro Talk. Es sábado 30 de julio de 2016. Estamos Alessandro Leonardo, Nathan Hardy y Ingmar Cabar reunidos una vez más para comentar toda la actualidad del wrestling japonés, como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Nathan, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Alessandro. Aquí estamos 15 días después. Bueno, esta vez menos porque la semana pasada estuvimos hablando de la Super JK o Bushiroad K, según queráis llamarla. Y aquí volvemos a la carga con un programa, pues bueno, que nos vamos a echar una risa, ¿no?, con algunos resultados que han surgido esta mañana. Y también para analizar otras cosas que están muy bien, la verdad, lo que está pasando últimamente en Japón.
Sí, es una temporada bastante ocupada de lo que sucede en Japón, muchas cosas para comentar. Aquí también está, como digo, Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
Saludo, la verdad que ya echaba de menos volver otra vez a Puro Talk. Ya hacía dos ediciones que no venía. Las suspensiones hechas de por violar la política de la empresa, bueno. Y en fin, que la verdad que se...
No me digas que tú también te has ido de fiesta con Roman Reigns y Brock Lesnar y Jon Jones.
Sí, lo admito. Lo admito, ahí pasaba.
Fede no había estado suspendido también un tiempo por algo.
Fede estuvo hace tiempo, pero por alcohol. Capo es el que estuvo también con este tema de los enhancers, ¿no?
Bueno, mejor lo dejamos ahí. Y no, la verdad que se está viviendo buen verano en Japón. El 24 de julio fue un día bastante cargadito de eventos. Dragon Gate, Big Japan, luego el G1. La verdad que está siendo todo un cúmulo de cosas. Y nada, comentarlo.
Empecemos hablando del G1 Climax. La última vez que estuvimos aquí en Puro Talk estábamos a vísperas de que empezara el torneo. Han pasado dos semanas, estamos casi a la mitad de las fechas que se disputan aquí en el G1 Climax 26 y podemos ir comentando cómo les parece que vaya el torneo en cuanto a resultados, actuaciones individuales, combates que hayan visto que les hayan llamado la atención. ¿Cómo va esto, Nathan?
De momento bien. En la primera semana lo que se suele ver es mucho los que no, seguramente no van a estar a la victoria final, pues van consiguiendo victoria y por supuesto los grandes pues van consiguiendo también alguna, ¿no? En el grupo A yo creo que lo más destacable, aparte bueno de que Makabe ahora mismo esté como líder, es la racha de derrotas de Tanahashi, que bueno, que ya la ha roto por fortuna, ¿no?, con esa victoria contra Fale, pero que los primeros combates pues no han ido nada bien y la verdad es que está vendiendo bien la historia, ¿no?, del tema del daño que lleva ya encima. Y también importante el primer día, creo que fue además, me parece, la victoria de Marufuji contra Okada.
Ajá.
Que creo que es importante porque a lo mejor Marufuji puede que no llegue a nada al final del torneo, pero sí que eso ya nos abre la puerta a un posible nuevo retador al cinturón de aquí hasta Wrestle Kingdom. Así que yo seguramente Marufuji pues, con esa victoria pues debería ser uno de los que rete. Luego, eso por el grupo A. Bueno, también creo la victoria de Sanada contra Tanahashi el primer día, creo que es muy, muy importante.
Yo pensé que era más importante cuando sucedió, pero luego cuando vi que básicamente todos los favoritos iban perdiendo y que luego Sanada perdía contra Makabe sin ningún problema, no sentí que era un push tan grande para Sanada y era más una parte de la historia que querían contar con Tanahashi.
Sí, puede ser, la verdad es que si lo miras desde esa parte, pues sí que es verdad que puede ser. Pero bueno, lo importante yo creo es eso, que con una victoria sobre Tanahashi, a Sanada ya por lo menos le han dado una victoria importante, ¿no? Sobre todo cuando comentábamos hace un tiempo que Yoshihashi la había ganado. Había derrotado a Sanada y además por sumisión antes del G1 y era llamativo, ¿no? Y eso es lo que, por lo menos a mí, lo que me ha llamado la atención del grupo A. Bueno, y la victoria de Tamatonga sobre, creo que fue además Tanahashi, me parece que fue eso, es que no se lo esperaba a nadie. Y es una buena... Tú comentabas eso, yo creo que lo de Tonga sí que es más un tema ese de darle la victoria para vender la otra historia de Tanahashi que por el bien de Tonga, pero oye...
También sería como para vengar todas esas veces que ha recibido el pin Tonga, ¿no?, de Tanahashi, sí, en combates multitag.
Sí, pero también por eso te digo, una victoria sobre Tanahashi sea, aunque sea a lo mejor para luego no simplemente como parte de la historia de Tanahashi, pues es bueno, ¿no?, ver a Tonga ganando. Y luego del grupo B, creo que Hashi está, a pesar de que lleva ahora mismo solo dos, bueno, creo que, no sé si hoy lo que ha, el resultado de hoy lo está por aquí, hoy ha ganado también, creo que está haciendo un buen G1, el primer día creo que fue también una gran sorpresa verlo. El que sí que se ve muy abajo en este grupo B actualmente, y creo que tenía, que aunque bueno, después de la fecha de hoy, sí, después de la fecha de hoy se han equilibrado un poquito más las cosas, que estoy mirando la clasificación del día anterior, pero hoy ya tenemos otras clasificaciones en este grupo B. Por ejemplo, ya no ha puntuado ya, que hasta ahora no había puntuado, con una victoria además contra Homma. Pero yo creo que eso, el grupo B, tenemos a Hashi, tenemos a Evil, que también está haciendo cosas buenas, cosas interesantes, sobre todo a Nakajima, que está sacando unos grandes combates, que precisamente hoy ha ganado a Nagata. Y las actuaciones de Naito y Shibata, que hoy se han enfrentado, pero que están siendo muy buenas. Sobre todo el combate de Naito contra Elgin, hace un par de fechas creo que fue muy muy interesante, que Elgin estuvo a un grandísimo nivel. Y creo que es uno de los mejores combates que hemos visto hasta ahora del G1. Y es lo que espero, que Elgin siga subiendo, que tenga más oportunidades y que al final del torneo pues esté arriba. Que a lo mejor no para llegar a la final, porque teniendo a Naito ahí es lo previsible, ¿no? Pero sí que está bien, yo creo que eso, ¿no? Nakajima creo que es la gran sorpresa del grupo, de este grupo, que seguramente pasará lo que te he comentado antes, que consigue victorias al principio y luego al final pues tampoco consigue mucho, pero oye, para un luchador que creo que Nakajima sí ya había estado anteriormente en New Japan, pero era el primer G1, yo creo que es importante conseguir unas cuantas victorias y demostrar que, oye, que hay talento en él y que New Japan puede contar con él.
Nakajima había estado en los shows estos de Lion Gate.
Y no había llegado hasta hace muchos años en un Veo Super Junior. Es que no me acuerdo.
No me suena, la verdad, que pasa tanta gente por los Veo Super Junior. En general, la verdad que me están gustando por ahora las actuaciones del G1. Me parece que hay grandes sorpresas, como Tenzan al final, en la historia de Tenzan me parece que es una de las más atractivas ahora mismo del G1, como es el veterano que dice, no, este va a ser mi último gran momento y quiero llevarlo a lo mejor que pueda. Y la verdad que está dando unos grandes combates Tenzan, para todo aquel que quizás miraba ya a Tenzan en plan, como nosotros miramos ahora a Nakanishi, diciendo, bueno, ya para el retiro y poco más, para los openers, pero Tenzan todavía tiene ahí carga para unos cuantos combates, y la verdad que me está gustando bastante su actuación. En el grupo A, la verdad que las cosas están interesantes, Makabe está consiguiendo bastantes victorias, me gustó mucho el combate contra Tanahashi, me pareció uno de los mejores de bloquear. También me gustó mucho el del primer día, el Okada contra Marufuji. Me parece que compaginaron muy bien, y para una próxima defensa de título de Okada estaría muy bien Marufuji. Goto, el pobre, pues creo que está pasando sin pena ni gloria. Creo que de los que hay en el bloque, creo que es ahora mismo el que está decepcionando más, por encima de Tamatonga, que Tamatonga venía con lo de hermano, y más o menos parece que ahora volvemos a ver ese Tamatonga que estaba antes de empezar con esto de Guerrilla of Destiny, que veíamos futuro. Parece que todavía está ese Tamatonga, no se ha perdido. Y pobre Goto está en una espiral. Ese combate contra Okada, si bien no lo consideré horrible, me pareció que podía haber sacado mucho más. Y no sé, Goto se viene abajo en esta situación y no lo entiendo de este hombre. Sobre Sanada, sí, la verdad que está bastante bien. Y le dieron una gran victoria sobre Tanahashi, eso hay que tenerlo en cuenta. Una victoria sobre Tanahashi, aún siendo parte de la historia, es una victoria sobre el que hasta hace nada era el ace de la empresa. Es ponerlo bastante over, a pesar de que caiga, pero bueno, es normal. El G1 cae todo el mundo, aunque sea alguna vez. Y nada, ahora mismo Sanada está en buena posición. En general me está gustando más el bloque B, porque están teniendo, no sé, como mejor química, están enganchando más los combates. Hoy han tenido el combate, no, hoy no, fue el otro día, Yoshihashi contra Nagata. Me gustó bastante verlo, la verdad que me pareció que engancharon bien. ¿Fue Yoshihashi contra Nagata? Sí, creo que sí fue contra Nagata. Ya la memoria con los combates del G1 ya es difusa. Hoy hemos visto un muy buen combate entre Shibata y Naito. No decepcionan estos dos. El G1 de Shibata le falta un punto, pero claro, son las primeras fechas de G1, lo que comentaba Niza. Los favoritos aquí no destacan, pero destacan ya en la segunda mitad. Es el efecto ese de Shelton Benjamin, que por ejemplo Maccabi está liderando el bloque A, pero al final terminará consiguiendo un montón de derrotas y terminará bajando en... Espero que termine bajando Maccabi, no me lo veo ahí luchando por la victoria del bloque A. El bloque B me están gustando todo el mundo que está en el bloque B, me parece que no están desentonando ningún combate, están siendo más constantes. Nagata está genial, Homma con ya ha superado su marca personal, lo cual ya es de felicitar. Naito es que está en un año fenomenal. Omega está dando muy buenas actuaciones. De hecho, me gustó mucho el combate contra Yano, a pesar de ser todo tipo de comedia típica que podemos esperar. Me pareció que engancharon bien sin sobresaturar ese punto de comedia. Engancharon bien comedia con lucha. La verdad que estuvo bien. Ivo Yoshihashi también está sorprendiendo. Bueno, Yoshihashi sabíamos que si le daban la oportunidad la iba a aprovechar. Y para mí está despuntando en el G1 y quizá tenga una oportunidad. Aunque en principio quizá Ivo está mejor posicionado ahora mismo que Yoshihashi. Pero bueno, eso ya puede cambiar. En general me está gustando bastante bien cómo van estas primeras fechas. Y nada, a ver cómo va la segunda mitad.
Uh-huh. Aquí tenía lo de Nakajima que he estado mirando. Estuvo en el 2004 en el Veo Super Junior. Eso hace ya 12 años, que era 2 añitos después de haber empezado, ¿sabes? Que ahí no era nadie, pero me sonaba que lo había visto alguna vez de... Pero ya ves tú, hace 12 años. No tiene nada, absolutamente nada que ver con el Nakajima que estamos viendo hoy día.
Pero nada.
Continuando con el G1, hablando más específicamente del día de la final, que será dentro de un poco más de 2 semanas, Jay Lethal estará ahí defendiendo el título de Ring of Honor ante Satoshi Kojima, que es un combate que llama la atención. Sabemos que Kojima no participó en el torneo por esa historia de Tenzan, y al menos tendrá algo importante que hacer enfrentándose a Lethal, que puede tener una buena defensa aquí porque siendo Kojima un tipo popular en Japón, el combate puede tener más hit y puede trabajar un poco más como heel, mostrarse un poco más. Creo que será un buen combate y creo que encaja bien con esto de la final del G1 Climax.
Sí, depende mucho del combate que puedan llegar a dar, porque a mí, yo recuerdo el combate que tuvo, creo que fue en este Wrestle Kingdom, fue contra Elgin, me parece, sí, sí. En la defensa. Y no te voy a decir que fue malo, pero sí que no fue lo que quizás esperaba yo de Jay Lethal, habiéndolo visto varios años cuando estaba en TNA, con el personaje de Black Machismo, ¿no? Y alguien, bueno, estábamos viendo ahora mismo el nivel que está dando, ¿no? Por eso digo que aquel combate no me resultó bueno. Sí que, por ejemplo, lo que hizo del día después, creo que fue contra Juice Robinson, estuvo bastante bien, me gustó mucho más. Así que si pueden repetir lo de ese día con Kojima, va a ser interesante. Si no, con Drew Martini andando por ahí dando vueltas sin parar. Por cierto, Tales Gendrista es con Jay Lethal, ¿no? A ver si sí, se la traen también. A ver si se la traen, ¿no?
Creo que ahora, más bien, Truth Martini está fuera porque está dedicándose a otras cosas y más bien sería más probable que venga con Tales Gendrix, así que a lo mejor los camarógrafos de Japón están ocupados ese día.
Sí, no, van a estar muy ocupados, ¿no? Pero a ver qué es lo que pasa. Puede ser una buena defensa, pero ya te digo, a mí me parece que es una incógnita, ¿no? Depende de cómo le pille el día a Lethal y a Kojima, se puede sacar algo bueno, obviamente, pero vamos a ver qué es lo que hacen, ¿no? No sé si han llegado a trabajar antes, no sé si Kojima ha trabajado en algún combate con Lethal allí en Estados Unidos o algo, la verdad es que no lo recuerdo. Pero ya te digo, esperaremos a la final del G1 a ver qué es lo que. Cuando ya haya pasado, ya hablaremos aquí de a ver cómo ha sido.
Sí, la verdad que como combate, una defensa muy, no sé si decir muy predecible, no veo a Lethal perdiendo aquí, y más habiendo anunciado Ring of Honor defensas posteriores que va a tener. Había una que a 4 esquinas que había anunciado, que estaba Tanahashi y Naito, si mal no creo recordar, y la verdad que viendo que puede tener una defensa contra Tanahashi Naito y no me acuerdo quién era el otro, pues la verdad que eso a priori me parece con más caché que ahora mismo contra Kojima que ha sido una cara importante dentro de Japón. pero que bueno, ahora mismo no está a ese nivel de antes, todavía puede darnos un gran combate, pero no sé, no lo veo con el título máximo de Ring of Honor, ni veo Ring of Honor dándole a Kojima precisamente, todavía a Tanahashi o a Naito, alguien que pueda hacer algo en Estados Unidos, pero a Kojima la verdad que como resultado bastante predecible, y creo que podemos esperar el buen combate sabiendo lo que hacen los dos. La verdad que eso, como bien decía Nathan, para el fan que ve más New Japan que Ring of Honor, pues la verdad que no tenemos muy buen recuerdo de ese combate en Wrestle Kingdom. No fue malo, pero no se podía haber dado más, sobre todo con Michael Elgin, que llevaba muy buen año. Y no sé, fue todo tan apagado, no había intensidad, no había emoción, no había nada. Era simplemente combate por hacerlo, por compromiso. Y yo espero que esto no termine siendo eso, otro combate por compromiso.
Ring of Honor no es NWA, así que Tenzan y Kojima no van a ser campeones mundiales, pero el combate creo que va a estar bien. Y la noticia bomba de esta mañana viene por parte de Noah, y es que Takashi Sugiura ha vencido a Go Shiozaki para recuperar el título GAC Heavyweight. Hace poco había eso, la historia de que, bueno, Suzuki-gun con el poder y todo, Shiozaki ganó, pero ahora Sugiura ha vuelto a ser campeón.
Oye, yo ya no estaré escuchando a los oyentes que nos estamos riendo, pero porque es que pero nos reímos por no llorar, ¿no? Porque es que ya es de risa lo de Noah. El combate ha sido con Lambert ya, es decir, se supone, por lo menos el último Lambert ya que yo recuerdo haber visto en Japón fue el de Tanahashi contra David, hace ya sí. Creo que fue 2 o 3 años, me parece que fue. Uh-huh. Y no era el típico Lambert ya que te ve en Estados Unidos, en torno al ring, rodeándolo todo el mundo, aquello era más un tema de esquina, de estar cada uno en la esquina y luego pues sí, actuando como lo típico, ¿no?, de Estados Unidos. Aquí no sé lo que habrá sido, no sé si habrá sido por el estilo, supongo que sí. Y seguramente habrán intervenido todos los miembros de Suzuki-gun hasta 10, 20 veces, si puedes 30 también, porque para qué vamos a escatimar intervenciones, ¿no? Échale más intervenciones, que esto queda bien. Y eso sí, ¿o no? Sugiura otra vez nuevamente campeón de Noah, campeón máximo del heavyweight. Y es que se nota quién está, ¿no? En el departamento, allí sentado en su oficina con una máscara de Casta y Noah. Y se nota quién es el que está tomando las decisiones, porque de lo contrario no se entiende nada de lo que han vuelto a hacer hoy.
Oh, madre mía. La verdad es que Noah está en un estado. Está en un estado, la pobre empresa. Madre mía. Se levanta a Misawa, ve esto y funda otra empresa, porque vamos. Dios mío, qué poca salvación. El otro día hicieron un show en el Korakuen y marcaron uno de los mínimos de la historia de Noah en el Korakuen. Eran como 600 personas, fue bastante. El Korakuen normalmente cualquier empresa pues suele llenar más o menos 1,000 personas. La verdad que Noah llenando menos de 1,000 pues termina siendo más que curioso. Doloroso. Empiezas a mirar en la historia y ves que pocas ocasiones habían tenido tan poca gente. Y bueno, aquí han levantado un poco, han habido 1,000 personas para ver semejante show. Durante estos días han estado atacando Suzuki-gun a Marufuji. Sugiura dijo, no, venga, vamos a hacer un Lumberjack. Por algún extraño motivo que bajo el buqueo no se entiende, pues el campeón ascensó, Shiozaki dijo, bueno, venga, vamos a hacer un Lumberjack, y el Lumberjack pues ha terminado como ha terminado. No sé, ni la historia tenía sentido, ni tiene sentido nada de esto.
Dice, fíjate, tú estás diciendo lo de Shiozaki, que dice que estaban atacando a Marufuji, no sé qué, es que Shiozaki no tiene sentido que haga un Lumberjack porque Marufuji para empezar estaba hoy en el G1. Suficiente, o sea, no sé quién apoya Maiva, o sea, Taniguchi, yo me preocuparía tener ese hombre en la esquina.
Es que cuando
no tiene ningún
que
sentido hacer un Lambert ya, la verdad.
Cuando ve los que salen, que son Masa Kitamiya, un chaval muy joven, luego Quiet Storm, y dices, Quiet Storm, ¿qué va a hacer por mi equipo? Pues nada. Y luego ves a Maiva, Taniguchi, pues yo soy Shiozaki y digo, venga, anda ya, me vuelvo a All Japan otra vez. Esto que la verdad que muy lamentable, muy lamentable todo lo que ha pasado. La historia no tiene sentido. No, si os acordáis cuando ganó Shiozaki hace, ¿cuánto fue? Hace mes y medio o dos meses, cuando ganó el título a Sugiura, lo celebraron así, parecía ya más o menos el fin de la historia. Pues no, la historia no termina. Y habrá otro Shiozaki contra Sugiura en el siguiente Voyage, eso no me lo quita nadie. Y quizás a fin de año habrá otro Shiozaki contra Sugiura y seguiremos teniendo Shiozaki contra Sugiura.
Espera, que esto es mejor todavía. Que ya hay próximo retado por cinturón.
Bueno.
Y hay que echarse a correr ya porque el último recurso de Noah es Taniguchi.
Maybach Taniguchi.
Efectivamente.
Vueltas con la máscara, vueltas con todo. Dios mío. No sé, la gran idea es ya de decir, no, mira, el encubierto, el que va a salvar a Noah, pues va a terminar siendo Taniguchi.
Aquí pone Maiba en el
sí.
Porque este pone Maiba, o sea, que supongo que habrá sido con la máscara y todo.
Sí, ha salido con la máscara. He visto la foto de Shogun, ha salido con la máscara, ha salido con todo su... La verdad es que no aspira a nada bueno, no ahora mismo. Ya se está quemando la fórmula de Shiozaki contra Sugiura. Y Dios mío, lo que nos viene encima va a ser bastante peor.
Hablando de Noah, tenemos los resultados ya del torneo junior de parejas. La pareja ganadora ha sido la que habíamos comentado en su momento, Taji Ishimori y ACH, lo cual implica que próximamente, seguro, retarán por el título de parejas junior.
Sí, bueno, es lo que se espera, ¿no? Que tengan esa oportunidad dentro de demasiado tiempo. La final se celebra también hoy. En este mismo momento estábamos comentando de Sugiura contra Shiozaki. La casualidad, querido, que bueno, que Ishimori y ACH pues venzan a Harada y Kotoke, que actualmente son los campeones. Así que, teniendo en cuenta, como decía, porque esto lo hemos hablado fuera antes de empezar el programa, teniendo en cuenta quién está de booker de la empresa, no me extrañaría que ganasen Ishimori y ACH. Pero lo normal sería que Harada y Kotoke pues defendiesen, sobre todo teniendo en cuenta que ACH, pues bueno, es de Ring of Honor, no un luchador que a lo mejor vaya a prolongarse mucho su estancia en Japón. Normalmente suelen ser 3 meses de turno. Y bueno, no creo que no lleva más de un mes, si acaso, o sea que le quedarían 2 más, pero no creo que vaya a ser como para ganar el cinturón. Lo curioso aquí, la nota curiosa es, bueno, aparte del cheque típico que te dan cuando ganas un torneo de tanto millones de yenes, es que le han dado un pase a cada uno para una noche de hotel, dos noches de hotel, perdón, en un hotel de allí de Japón, que es un resort y un spa. O sea, eso es como nota curiosa.
La verdad es que es buena la decisión. Ishimori pues es un hombre bastante explosivo y he visto algún show de hecho de, creo que fue el del 16 de junio, de julio, el inaugural del torneo, y vi bien a ACH aquí en Noah. Y la verdad que va, bueno, como cambio así en la división me parece bien. A ver si se queda ACH y sigue aquí durante un tiempo más y no sea simplemente hola y adiós. Y la verdad que en general bastante bien, han ganado los campeones, por lo tanto tendrán esa oportunidad por el título, que no lo veo ganando, pero como esto lo lleva quien lo lleva Yado, que tiene la misma lógica de buqueo con los Junior Tag que Gedo, pues a lo mejor hay un cambio otra vez y yo qué sé, Dios mío. La verdad que no me importaría ver ACH ahí como campeón con Ishimori. Sería un poco un cambio. No todo el cambio que nosotros quisiéramos, pero bueno, un cambio. Aún así, la división Junior Tag de Noah no, al menos no está tan mal como la de New Japan. Al menos tienen ahí a Keno y Ohara y a Momonosation Tag, y bueno, luego está Suzuki Gun por ahí de vez en cuando.
Todos los días.
Desde
hace un año más de un año.
Pero déjame, yo quiero olvidarme de Suzuki-gun, que no siguen en Noah, yo que se termine ya esa historia, por el amor de Dios, como es la historia interminable, eso va a continuar año y medio y todavía seguirá Suzuki por ahí y seguirá Kanemaru y todo el mundo, y lo bueno que ahora nadie se acuerda de Shelton, que ya se ha ido. Pero seguirá por ahí Kanemaru y meterán a cuatro miembros más en Suzuki-gun. Madre mía. La verdad que, bueno, la división Junior Tag al menos va a tener una buena defensa y al menos va a tener mejor recorrido por lo pronto que el título pesado de la empresa.
Y hablando en serio, ganar el torneo es todo parte del kayfabe, ¿no? El premio monetario, no sé si será kayfabe o no, y la oportunidad por el título también es kayfabe y todo. Esto del spa es de verdad, o sea, ellos van a poder ir al spa, así que bien por ellos, que lo aprovechen. Vamos con lo siguiente, que es el tema de que el Korakuen Hall, eso lo comentamos hace ya un tiempo, estará cerrado entre el 1 de agosto hasta el 10 de septiembre, por remodelaciones que tienen que ver con asegurar el coliseo para que soporte los sismos y demás, que es importante en Japón. Y esto hará que muchísimos shows se realicen durante ese periodo de tiempo en otras arenas más pequeñas, porque sabemos que el Korakuen Hall reúne casi a diario shows de wrestling de todo tipo de empresas. Así que por este mes, un poco más de un mes, no se podrá usar el Korakuen Hall para estas empresas que querrán hacer sus shows.
Sí, y eso, hombre, a empresas como New Japan pues no les genera mucho problema porque sabes que siempre van a hacer una buena asistencia en pabellones más grandes. El problema sí que se lo generan a empresas más pequeñas. No estoy hablando a lo mejor de empresas como Big Japan o DDT, alguna de estas que realmente, ahora por ejemplo, a DDT realmente no le afecta demasiado tampoco el cierre del Korakuen Hall porque el próximo show grande ya lo tienen programado en Ryogoku, con lo cual tampoco es mucho problema, pero sí que, sobre todo en empresas femeninas que tienen el Korakuen como máximo pabellón, en el sentido de que ahí es donde hacen la máxima asistencia, ¿no? Y sin embargo, ahora con el cierre, pues eso les presenta un problema y obviamente en el tema de económico, pues va a perjudicarles en algo. Ahora bien, creo que precisamente la arena que tendrá que es propietaria Noah, creo que también tiene una asistencia similar, me parece, creo que no anda muy lejos, la verdad es que estoy hablando de memoria ahora mismo, pero creo que también tenía una asistencia considerable y a lo mejor algunas empresas optan por alquilar el sitio y hacer realizar los shows ahí. Pero yo te digo, los principales afectados son esas, son las empresas pequeñas que normalmente van una vez al Korakuen Hall, una vez al mes o una vez cada 2 meses y montan un show ahí importante porque saben que lo van a llenar. Y sin embargo, pues bueno, ahora les ha complicado la cosa, ¿no? Van a tener que realizar los más pequeños, que hay muchas, por suerte en Japón, está el Fifth Ring, está el Shinjuku Fakes, pero no, ninguno creo que me parece que superan las 300, 400 personas, con lo cual son sitios pequeños, pero bueno, vamos a ver cómo le afecta, ¿no? Luego, durante este próximo mes, el cierre del Korakuen, pero en principio, la verdad es que es desafortunado, ¿no? La verdad.
Sí, la verdad que ahora mismo los principales beneficiados son las avenidas más pequeñas. Shinjuku Fei era el primero que estaba pensando que va, bueno, puede para 400 personas, pero si se remo con las conformaciones hechas que tiene, en una de sus variantes puede llegar a albergar hasta 1.000 personas. Por lo tanto, hombre, está mal no está Shinjuku Fei. La verdad que en Japón está hecha mentalidad de no ellos para ellos hecho por varias cosas que he leído y tal sobre Japón y su historia, bueno, en cuanto a sus construcciones, a su edificio, tiene una mentalidad más de mentalidad de madera. Las cosas las hacemos, las volvemos a destruir, las volvemos a reconstruir en poco tiempo para que sean más resistentes, para que aguanten más. No son como nosotros que tenemos aquí en estructura, por ejemplo, aquí en Europa de siglo XIV, de siglo XIII, y todavía intentamos mantenerla. Ellos simplemente tienen ahí de hecho tienen un monasterio de hace 400 años. Bueno, vamos a tirarlo, lo volvemos a reconstruir exactamente igual y que sea más resistente. Aquí van a intentar mejorar el Korakuen Hall. Va a ser un impacto muy grande para, lo decía Nathan, para todas esas empresas, por ejemplo, las femeninas, les va a ser un impacto muy importante en su economía porque siempre hacen sus grandes shows ahí. Luego también hay empresas que son fuera de Tokio. Recordad que en Tokio nada más hay cientos y cientos de empresas de pro wrestling, y fuera de Tokio pues hay un montón de empresas como de Okinawa, de Ogawa, hay de un montón de sitios, de hasta de Kobe, por ejemplo, Dragon Gate viene, hace un show en el Korakuen y hace 1800. Bueno, ahora mismo el Korakuen la verdad que no le importa demasiado porque están haciéndolo bien y siguen haciendo grandes números y pueden prescindir del Korakuen aunque sea un mes. Pero hay otras que no. Y la verdad que va a estar curioso, al menos habrá que analizar en cuánto impacto va a terminar teniendo esto sobre esas empresas y a ver cuántas empresas terminan quebrando porque puede afectar
en
bastante.
En un mes espero que no quiebre ninguna,
hombre,
joder.
Espero que no, pero si estás apostando todo tu dinero a un gran show en el Korakuen, hacerlo en agosto, que es cuando tiene más gente, y ahora vienes y dices, no, cerramos el Korakuen, pues obviamente eso va a ser un impacto grande en tu empresa. Hombre, quizá no para cerrarla, me estoy poniendo así ya más dramático, pero quizás sea más un retroceso negativo en tu intento de que siga hacia adelante. Obviamente la mayoría de estas empresas son de leyendas de pro wrestling y esa gente tienen ya acumulado un dinero, tienen una fama, tienen un caché por detrás que les permite que, bueno, aunque sea hecho, pues lo hacen en otro lado y ya está.
Shigehiro Irie tuvo su último combate en DDT el 17 de julio. No dijeron a dónde va, dijeron simplemente que va a Estados Unidos, no sabemos más detalles, pero habrá que ver a dónde termina, pues, Irie.
Global for Wrestling. Oh. Pues este paso, o sea, ahora mismo, es que, como, además que lo leí una vez cuando salió la noticia de que Irie iba a Estados Unidos. Irie tiene que tener cuidado porque, como, Irie es buena persona, es un chaval, bueno, es espectacular. Y lo que pasa es que también lo han vendido muchas veces como muy inocente, ¿sabes? Entonces te llega Jeff Jarrett, te dice, oye, mira qué lingotes de oro más hermoso, y acaba sin poder salir de Estados Unidos porque está en prisión, porque están arrestados por estafa. Pero la verdad es esa, ¿no? Que no sé dónde puede ir. Supongo que irá por alguna compañía independiente. Yo creo que podría encajar bien incluso en Chikara. Me parece que podría tener una opción si quisiera. Además está el King of Trio dentro de no demasiado tiempo. Creo que podría ser interesante que con algún equipo así formado por gente de allí, pues que le dieran una oportunidad. La verdad es que a mí ya de por sí la noticia de ir y yendo a Estados Unidos me sorprende bastante, ¿no? Que te digan, no sé, alguno de los luchadores, aparte con los años que lleva ya ir, que te digan algún chaval así menos importante de la empresa, dice, bueno, pero Irie ya tiene un historial, ¿no? Y me sorprende eso, ¿no? Que vaya a Estados Unidos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que queda. Supongo que gente como Ibushi, porque le dará algún tipo de ayuda, ¿no? Aunque tampoco es que Ibushi haya pasado una barbaridad en Estados Unidos, pero sí que tiene más conocimiento de lo que es aquello. Takagi supongo que también le darán consejos, ¿no? De cómo tienen que ir haciendo algunas de las cosillas por allí por Estados Unidos. Y luego eso, ¿no? El tema de la empresa, ver cuáles son las que optan a dar una oportunidad a Irie. Que eso por el momento, como te digo, pues no se sabe.
Bueno, en principio ya ha confirmado que en AAW va a estar participando. Apareció el otro día en un show, precisamente en el show en el que, spoiler, ganó Pentagón el título. Pero bueno, aquí como nadie sigue a AAW, espero que no. Si no, bueno, spoilers.
Surprise.
Pues nada, apareció Irie, hizo una interferencia, luego hay un vídeo por ahí en YouTube que dice, no, volveré a aparecer otra vez por esta empresa. Y va, bueno, por ahora va a echar por ahí.
Perdón que te interrumpo, pero me parece que estaba programado para el evento, un evento que hay que creo que estuvo Jeff Hardy por allí también, que dicen sí. que cogió. Me parece que también estaba programado para ese día. Pero es que eso exactamente no sé lo que era. Sé que había combate de wrestling, pero tampoco me parece que era un festival de más cosas, ¿no? Y en uno de los apartados pues estaba este, ¿no? Y estuvo, decían que estuvo por allí, o que iba a estar Irie, luego no sé si estuvo.
Creo que estuvo por ahí, pero al final no, creo recordar que no llegó a participar. Va, bueno, son las cosas estas de que lo terminan llamando y al final no lo terminan usando. La verdad que ahora mismo Irie tiene bastante futuro así en empresas pequeñas. No sé, yo me lo veo a corto plazo, había dicho Nathan en Chikara, la verdad que me encajaría bastante más ahí. Quizás llegamos a ver, podamos llegar a verle en Pro Wrestling Guerrilla. La verdad que esta gente cogen a lo mejor de que haya por ahí por el mundo y la verdad que iría, si le dan la oportunidad, puede demostrar que es bastante bueno, no es un talento clase mundial, pero para el talento medio está obviamente por encima. Y cuanto menos curioso, a mí es que toda esta noticia, la verdad, la seguí y me seguía pareciendo fascinante, porque no sé, tienes a gente, tienes un Tetsuya Endo, un Akito, manda Akito a Estados Unidos. Bueno, pues era lo que quería Irie, era su deseo, él quería ir a Estados Unidos, le han concedido esto, y la verdad que no sé, me resulta tan curioso ver a alguien de DDT por allí. Yo que sé, a lo mejor Joey Ryan, que está ahora con DDT, está ahora más conectado con el tema del título, Iron Heavy Metal Weight, que lo está llevando por todos lados de Estados Unidos, ha hecho que lo gane Spider-Man, ha hecho que lo gane, la Addiction. ¿Eh? Scott Hall lo ha ganado.
Ahora son parte de ese reinado. En la historia de DDT, ahí está Scott Hall, está Colt Cabana, Rey Mysterio, John Morrison, ¿no?
Sí, ahora pertenecen a la historia de DDT con escaleras y gente invisible llevando el título. Ah, bueno, y la esquina de ring cuando lo llevó, la verdad fue una historia bastante bonita. El cuadro.
Directamente se cayó sobre, ¿quién fue? Creo que era DJ Nira, me parece, que se le cayó, sí, el cuadro encima y automáticamente pues hicieron la cuenta y ale, para afuera.
Y bueno, la verdad que Joey Ryan quizás sea ahora mismo el mayor apoyo que tenga en Estados Unidos y que lleva el tema de PWG, así que quizás seguramente lo veamos allí, no ya para el Bola, pero quizás después del Bola. Y la verdad que toda la suerte del mundo iría. Estados Unidos tiene un manejo así más bien bajo del inglés. Pero vamos, yo confío en que él salga a flote, buen chaval, y Dios mío, a ver qué puede salir de esto.
Hemos estado hablando de varios torneos en Japón y vamos con uno más, el 01 Fire Festival. Los participantes son Shinjiro Otani, Masato Tanaka, Kamikaze, Kohei Sato, James Raiden, Buffa, Shogun Okamoto, Ryota Hama, Yusaku Obata y Hayato Fujita. Este torneo empezó el día 8 de julio y termina mañana. Están arriba Yoi Sato, Obata, Otani, están con 25 puntos. Veremos cómo termina todo esto, pero un torneo que, bueno, llama la atención también, otro más en Japón, con gente que tiene un nombre también.
Y además que últimamente, cuando te veías el Fire Festival, eran casi todos los mismos hombres de Zero One, que bueno, ahora también son de Zero One, pero bueno, este año, por ejemplo, con Fujita, también con Hama, que está haciendo un año impresionante, la verdad. Y sí, está bastante bien. Creo que algunos de los shows me parece que han sido retransmitidos, que creo que se pueden ver. Y como tú bien dices, mañana es la final, ¿no? Está Hama ahora mismo liderando el grupo. Bueno, el grupo, solo hay uno, ¿no? La clasificación la está liderando Hama. Yo creo que entre los nombres que todavía tienen opciones, que metería a Otani, a Sato, a Obata y a Hama, por supuesto, yo creo que o bien Sato o bien Obata, además me parece que Sato, si mal no recuerdo, me parece que ha entregado el cinturón que tenía, creo. Me parece que lo leí hace un par de días, pero no recuerdo exactamente cuál era el dato, pero creo que va a estar eso, creo que va a estar entre Obata y Sato, que son los nombres que ahora mismo están bastante arriba, y Obata, pues siendo joven, a lo mejor sería también una buena opción optar por él. Lo que no creo es que lo gane Hama, ¿no? Pero teniendo en cuenta que hay una final, seguramente Hama, pues sí, sería interesante que estuviera ahí, y luego, pues como te digo, o Obata o Sato. Otani, la verdad es que no, porque Otani ya es veterano, ya no recuerdo, hace un par de años que dijo que iba a echarse un poco al lado y al final lo seguimos. De hecho, recuerdo perfectamente que cuando dijo eso, al evento siguiente me parece que ganaron él y no recuerdo quién más era los títulos por pareja de Zero One, con lo cual eso de echarse a un lado, pues ya ves que no funciona, ¿no? Y eso, ¿no? Yo creo que Otani ya no, en principio lo tiene, está ahí arriba, porque obviamente es una figura importante, pero ya no debería ganar este torneo, sobre todo por lo que simboliza, ¿no? que es un torneo que eso, que tiene que estar destinado más que nada ya a esta altura para los jóvenes, todo, sobre todo teniendo en cuenta que la importancia de Zero One hoy en día en Japón no es la misma de hace, no sé, 7, 8 años. Entonces, es eso, ¿no? Es ese detalle.
La verdad que viendo lo que hay, cogéis Sato, no sé si contarlo para la final quizá pueda llegar, pero bueno, teniendo en cuenta de que el año pasado terminó ganando el Fire Festival, no sé, quizá que repita. Quizás estaría bien. La verdad que el que no haya visto a Kohei Sato y se haya visto, por ejemplo, el último show de Big Japan, ha podido verlo con... Bueno, no ha podido verlo, pero creo recordar que estuvo participando. Bueno, es campeón por pareja con Yuji Okabayashi. Fue, ya no me recuerdo ya de los títulos de Big Japan, perdonadme, pero se me van los datos... Uno intenta tirar de memoria, pero claro, hay 28.000 empresas y 28.000 cosas. Bueno, se ha podido ver con Yuji Okabayashi en Big Japan. Es un hombre bastante, bastante diverso, aparte de ese estilo de Big Japan de ser duro. No lo veo llegando a la final, pero no sé, quizá se termine quedando ahí. La verdad que el Fire Festival no decepciona. El año pasado al menos tuvo combates curiosos, estuvo bastante entretenido lo que se pudo ver, porque no todos los shows se pueden ver. Aquí, bueno, han pasado varias historias. Buffas ha perdido la mayor parte de los shows por lesión, por eso está ahí último, pero bueno, tampoco hubiese llegado muy lejos de haber estado. No sé, hay gente como Fujita Hayato Jr., que a mí me gusta muchísimo, y lo veo en estas cosas y digo, no, ganará ya... Por favor, necesito ver a Fujita allá con más cosas, necesito verlo más empresas, necesito... Pero bueno, al final pasan estas cosas, se queda más o menos ahí casi llegando, pero bueno, recomiendo a todos los que me escuchen ver algo de Fujita Junior Hayato, porque es maravilloso. Shinjiro Tani, la verdad que... Es gracioso porque lo comentaba Nathan, eso de no, me voy a hacer un paso hacia atrás, voy a dejar que la gente joven de mi empresa siga hacia adelante, pero el tío siempre sigue en estas cosas y ahí está, 25 puntos a 2 del líder, la verdad que cuanto menos curioso. La verdad que a mí me gustaría ver a Han en la final. Es un hombre grande, de grande es la palabra, no hay otra para describirlo, pero más talentoso que la mayor parte de la gente le reconoce. Estuvo defendiendo los títulos por pareja de Big Japan, me había equivocado, el anterior campeón si era Yuji Okabayashi, estuvo defendiendo los títulos por pareja de Big Japan en el último show y dio un señor combate con Akebono. Que me escuche y diga, no, jamás ya que Bono anda un gran combate, pues la verdad que fue muy bueno. Y nada, yo creo que se merece la final. ¿Sobre quién debería ganarlo? La verdad que eso ya es más difícil, pero no sé, veo a Obata o a Hama. Sato lo veo quizás relegado un poco más a otras cosas y bueno, espero que no Otani. O si llega a la final, que no la gane.
Tenía lo que estaba diciendo de lo de Sato y es que por lo visto el cinturón heavyweight, el título del World Heavyweight que tiene Zero One, van a discutir lo que van a hacer, van a hablar qué es lo que van a hacer con el cinturón. Hay algunos torneos en Japón que tú antes del torneo en el Japan, por ejemplo, entregas los cinturones y luego ya pues haces todo el torneo, ¿no? Y en el caso este del Zero One, Sato lo ha sido hace 15 días aproximadamente, pues entregó el título y, hombre, eso abre ya la posibilidad de que pueda ganar aquí también el Fire Festival, ¿no? Y pueda tener ya una opción. No sé, de momento no tengo por aquí, no estoy viendo, no hay nada más que se añada lo del tema del World Heavyweight, del título. Pero si Sato lo ha entregado, a lo mejor que gane el Fire Festival le dan el título o algo. La verdad es que no lo sé por el momento. No, en principio no es así, ¿no? No es que no le dan el título por ganarlo, pero sí que teniendo en cuenta este dato de que Sato ha entregado el cinturón, pues cabe la posibilidad que sea así. Eso ya mañana saldremos de duda y en el próximo programa de Radio Lona pues ya comentaremos a ver qué es lo que pasa con el cinturón, con la final del Fire Festival y estaremos ahí.
Hablando de Zero One, Masakatsu Funaki venció a Tsushi Onita en la Batalla de las Leyendas. Esto fue el main event del show de Zero One del 24 de julio en Osaka. Era un... A ver, ¿dónde tengo este dato? Era, por el título Blast King, un three-way bat barbed wire board current blast death match. Y bueno, ganó Funaki a Onita.
Tanto que le ganó que creo que además me parece que Onita se ha lesionado, no sé si en este combate o en algo posterior. Sí. Pero se ha lesionado y ahora tiene el brazo algo tocado.
El brazo roto. Tiene el brazo roto completamente y aún así ha luchado en otro show. La verdad es que este hombre... Y ahora ya ha dicho, bueno, ya me noto dolor en el brazo, ya voy a descansar un poco. Madre mía, Onita.
Lo malo sobre todo es que se espera lo normal que se pierda el primer show de la compañía que ha montado, la de Fair Pro Wrestling. Se llama como el juego, ¿eh? No, coño. Y se espera eso, ¿no? Que se pierda el primer show de la compañía, porque, claro, con el brazo roto y tal y cual, pues no es lo más sabio ponerse a luchar. Y sobre el combate, sí, la verdad es que no lo he visto, no sé si estará por ahí para ver. Pero Funaki es otro, ¿no? Hablamos del tema de la edad, pues oye, aquí yo creo que podrían llegarían seguramente a más de 100 años entre ambos ya. Y es el típico combate de Onita. Explosiones por todos lados y poco más, ¿no? A ver si, ya te digo, no he tenido la oportunidad de verlo, no sé si estará por ahí y ahora cuando acabe el programa intentaré echarle un vistazo a ver qué es lo que, si está por ahí, a ver qué es lo que han hecho ambos. Pero es el típico ejemplo, ¿no? De lo que ha hecho Onita durante toda su carrera. Y ahora, la verdad es que a ti te dan ese título y te dices, bueno, ¿y yo qué hago con esto, no? Porque teniendo en cuenta la cantidad de estipulaciones que tenía, ¿no? El three-way bat, barber wire y tal y cual. De verdad, o sea, que les tiene un título hard.
Para decirlo por partes, se supone que aquí hay bates, hay alambre de púas, hay explosiones. Y es un deathmatch, o sea que hay varios elementos por aquí.
Es curioso porque el combate en sí, bueno, no lo he visto. He visto que, por ejemplo, había gente en Twitter que ha empezado a subir GIFs de combate porque ya lo han visto, no sé. Yo lo que he visto han sido los GIFs y fotos. Hay en el combate, bueno, la estipulación es que hay tres bates con alambre electrificado, uno en cada esquina. Y te tienes que pelear con Masakatsu Funaki, un tío más bestia del mundo, a Onita, que le encantan estos combates, por darle al otro con los bates estos electrificados. Contada así la historia, es menos impactante cuando ves la foto, cuando ves los gifs. La verdad que el momento final le han sacado una foto muy buena y es Funaki dándole con el bate así, explotando sobre Onita. Y es maravilloso lo que piensas cuando piensas en Onita, piensas en esas cosas. Fue la representación gráfica de lo que fue el combate.
Y hablando del título en sí, lo que quería decir es que tú imagínate la papeleta de te llega Onita, ¿no? Te dice, bueno, voy a aceptar el tema del combate. Y te dice, no, es que tú vas a ser campeón de esto. Y cuando tengas que volver a defenderlo, vas a defenderlo con lo mismo. Y dice, oye, pero yo ¿por qué necesidad tengo de ponerme a pegar aquí a explosiones? O sea, cuando yo pierda, voy a tener que llevarme una hostia similar a la que tú te vas a llevar hoy cuando vayas a perder. Me interesa. O sea, no sé hasta qué punto. Pero bueno, parece que a Funaki pues sí que lo ha interesado, ¿no? Y a ver qué es lo que pasa. Que seguramente su siguiente combate, cuando Onita esté recuperado, pues será nuevamente contra él y Onita lo ganará porque yo creo que es el único portado que realmente, o sea, ve el título y dice, oh, qué gran título, ¿no? El resto lo mira así un poco para el lado. Bueno, por supuesto, la gente de la división hardcore de Big Japan también pasará por aquí, supongo. Si no lo tiene pensado, pues oye, yo creo que es una gran opción porque sabe que le van a dar buenos combates. Pero eso, ¿no? Un título que, oye, hay por mucha ahora, gente, no quiere, no creo que lo acepte.
Por ahora ya tiene retador el título, es Taru. Taru, que viene de los hombres de Onita y va, bueno. La verdad que va a ser curioso ver a ese hombre retar por esto, porque bueno, es un hombre que normalmente está con temas semi-hardcore, se mete en combates hardcore, pero también tiene combates hechos múltiples por pareja de relleno, los combates estos de pachanga. Pero bueno, va a ser verlo ahí contra un Masakazu Funaki en otra excentricidad de Onita, en otro combate con cosas explotando en esta ocasión ha sido bate, lo próximo yo que sé que será lo que se le ocurra a Onita, ya ha hecho explotar todo lo de ring, todas las cosas que hay fuera de ring, la verdad que ya no sé qué puede hacer explotar más, pero seguramente se le ocurrirá algo, yo confío en que a Onita se le ocurra otra genialidad y podamos ver otra maravillosa idea de Atsushi Onita que siempre nos deleita.
Yamato venció a Shingo Takagi para coronarse Open the Dreamgate Champion en el Kobe Pro Wrestling Festival del 24 de julio. Yamato empata así el récord de Takagi de 4 reinados en Dragon Gate. Era el show más grande del año para Dragon Gate y tuvo una asistencia de 9.800 personas, que es bastante. Y ahí está, Yamato nuevo campeón.
Sí, además sobre todo era en su zona de operaciones, ¿no? Que era Kobe, con lo cual se esperaba que la asistencia pues respondiera bastante bien. Y así ha sido, ¿no? 9.800, tú lo decías, una gran cifra que normalmente lo que suele hacer allí en los grandes shows Dragon Gate. Y no solamente el combate, ¿no? Este de Yamato contra Shingo Takagi, que es súper recomendado. No es para menos cada vez que ambos se enfrentan o ya realmente cada vez que Shingo Takagi está sobre el ring sabes que va a dar un buen espectáculo y si encima le añades a Yamato, pues ya tenemos lo que tenemos, ¿no? Lo tenemos este gran combate. Pero como te digo, no fue el único, también estuvo el Triangle Gate, se defendieron, creo que fueron prácticamente, si no, todos los títulos, me parece, de Dragon Gate. Y oye, el evento recomendado, la verdad, para ver, y sobre la victoria de Yamato, pues tú lo has dicho, no igual al récord, ahora son 4 títulos. Supongo que ahora mismo no sé si hay otro retador o algo, si no, seguramente dentro de poco pues habrá. Y vamos a ver si quién es el primero, ¿no?, que supera ese récord de 4 cinturones, a ver si está Takagi o Yamato. Y oye, las posibilidades para Dragon Gate son infinitas, la verdad, con el tema de cómo se están haciendo las cosas, de que realmente el problema es lo que comentamos aquí muchas veces, que sí que tienen el problema de pasa el tiempo y al final siempre te ves a los mismos arriba. Ahora, por suerte, creo que tienen unos cuantos luchadores jóvenes que están saliendo, que vamos a ver si pueden seguir creciendo y llegar al nivel de los de arriba, pero es que el nivel de los de arriba es muy, muy alto. No se puede decir que precisamente sea un nivel bajo o algo, al contrario, es un nivel altísimo y es, la verdad, muy, muy complicado llegar al nivel, como te digo, de cómo están, ¿no? Pocos lo hacen. Y a ver si estos chavales nuevos que van a salir pues tienen las opciones.
Yo, quien estuviera siguiendo más o menos mi cuenta de Twitter, uy, que se me caigo de silla, que me estuviera viendo más o menos en mi cuenta de Twitter, vio que estaba siguiendo esto, a la vez tenía puesto en otra pantalla Ryo Gokutan de Big Japan, luego empezó el G1, así que también puse el New Japan World, la verdad que estaba así, habla un poco de lo bien que está el pro wrestling japonés, puedes ver varias empresas se están lanzando en internet, la verdad me gustó mucho esa sensación y nada, yo estuve siguiendo el show ahí en directo y la verdad que no acabé decepcionado para nada, hubo mucha diversión, pudimos ver a Ita ganando el título, el Open the Brave Gate, en un buen combate. Luego el título por pareja, bueno, estuvo entretenido. Brother Yashi, lo que tiene los combates de Brother Yashi, que quizás baja un poco el listón, pero aún así tuvo buen final. Y me encantó el combate del Open de Triangle Gate. Súper recomendado los combates por los títulos, y eso, pero sobre todo el Open de Triangle Gate. Pudimos ver, por ejemplo, a Flamita, el amigo de Octagon. Y Peter Casa, que es un monstruo, no sé si habéis visto algo de Peter Casa, pero es brutal, ese hombre es grande y a la vez puede hacer esos movimientos, es el recambio de, bueno, el hombre que está ahora en WWE, Apollo Crews, y la verdad que está bastante bien.
Pero ya que sobre estamos todo con eso, podemos comentar la siguiente nota, que es precisamente relacionada con este combate del Open de Triangle Gate. Masato Yoshino, Akira Tozawa y T-Hawk retuvieron el título ante Sima, Dragon Kid y Peter Casa y el equipo también de Vivi Hulk, Xi y Flamita. Es interesante porque el rumor es que Tozawa firma con WWE, es lo que se está diciendo, a partir de su participación en el Cruiserweight Classic, que estarían interesados en él. Sin embargo, aquí retuvo el título, uno pensaría que si se va a ir, lo perdería. Y no solo eso, sino que también fue él quien hizo la cobertura.
A lo mejor también pensando, bueno, a ver, Ibushi también se supone que tiene una oferta de contrato. Se supone que tiene la oferta. Ahora bien, según lo que está diciendo, bueno, Takagi hizo una entrevista hace pocos días y según lo que estaba, lo que le ha comentado a él, las sensaciones que él tiene es que no va a firmar. Y por otra parte, en otra entrevista me parece que también Ibushi había dicho que no tenía intención ninguna por el momento de firmar. Ibushi va a estar mañana en una rueda de prensa de Wrestling One para un evento que van a hacer el 11 de agosto, que es el que tiene a Jun Akiyama con Keiji Muto en el main event. Y se supone que Ibushi va a estar en esa rueda de prensa, porque lo han anunciado en la página, y obviamente se espera que esté en ese evento de agosto. Son luchadores que sí, que tienen la oferta de a lo mejor de WWE, pero no tienen forzosamente por qué firmar, ¿no? Y en el caso de Ibushi, por ejemplo, que es lo que ha dicho Takagi, es un tío que le gusta ser libre, que le gusta estar hoy en esta empresa, le gusta estar en la otra, y de hecho para eso ha fundado el instituto de investigación, ¿no?, que tiene de Ibushi. Y en el caso de Akira Tozawa, pues yo creo que es un luchador que, a ver, es espectacular, podría encajar, pero no tienen por qué realmente firmar. Y creo que este, por ejemplo, de esta victoria, y de hecho de también, como tú dices, ¿no?, de que sea él el que sume la victoria final y ganen el título, o sea, retengan el cinturón, pues puede, sí que puede ser un indicativo, ¿no? Pero yo tampoco, a lo mejor ahora gana y en el siguiente evento pues a lo mejor lo pierde, ¿no? Simplemente eso, hay que esperar. Yo creo que hay que darle 2 o 3 meses, o uno por lo menos mínimo, y ver si qué es lo que pasa con el cinturón. Y a partir de ella pues ya se podría hablar de si Tozawa va a WWE, si se queda o demás allá. Pero no, creo que ahora también WWE va firmando, sobre todo con el tema de la división Cruiserweight ahora, pues va firmando a cualquiera que haya participado en el torneo, casi todos, ¿no? Obviamente hay algunos que quedan fuera, pero otros sí que tienen intención de firmarlo. La pregunta es si esos luchadores encajarían en WWE. Y la respuesta yo creo que sería todo depende de lo que les dejen hacer, realmente. Porque son, sí, todos pueden encajar a un altísimo nivel, pero depende, por supuesto, de lo que los de arriba digan, de si les dan las opciones de hacer lo que ellos saben hacer o simplemente les cortan un poco, ¿no? Y no, y al final pues quedan a lo mejor como un poco como Itami. Por cierto, hablando ahora de Itami, una publicación de Sport Illustrated, que es una revista de allí de Estados Unidos, que tiene que ser, Jekin ya sabe por dónde van las cosas. Es una revista famosa, una revista conocida, ¿no? Y hacen una lista de, creo que era 101 wrestler importante, no sé si era a lo largo de la historia o en el tiempo actual.
A lo largo de la historia.
Y había uno de los luchadores que ponía Kenta Kobashi, ¿no? Así como el que no quiere la cosa, ¿no? Ahora vamos a explicar quién es Kenta, ¿no? Pero lo importante era lo que venía debajo de ese Kenta Kobashi, ¿no? Donde ponían que Kenta Kobashi ahora era Hideo Itami en NXT. O sea, ¿qué puta broma es esta? Porque hay un periodista que le están pagando por hacer esta lista y ha puesto que Hideo Itami es Kenta Kobashi. Es que no tengo palabras para definir esto. Con una búsqueda en Wikipedia de 5 segundos habría encontrado cuál es la diferencia. Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Cuando pones a alguien que no sabe de hacer un tema, de un tema, pues hace ese tema, ¿no? Es lo que pasa. Pero simplemente esa anécdota, ¿no? De cómo van diciendo todavía algunas personas y además que cuando firmó había gente que lo preguntaba, decía, pero este es Kenta Kobashi, pero Kobashi no se había retirado. Y digo, joder, tiene que decir que uno es Kenta Kobashi y el otro es Kenta Kobayashi. Y precisamente por ese tema se puso solo lo de Kenta para que no le confundieran en mayúscula, para que todo el mundo lo entienda.
En mayúscula.
Me falta nada más que los faros de neón, ¿sabe? Apuntando, me llamo Kenta. Pues no, se ve Kenta que en Estados Kobashi. Unidos, en algunas empresas, en algunas compañías, algunas revistas, todavía no se han enterado de quién es Kenta Kobashi y quién es Hideo Itami.
2016, seguimos discutiendo. A ver si se enteran si es Kenta Kobashi o Kenta Kobayashi. La verdad que me sigue haciendo mucha gracia eso. No, es una de esas conversaciones en internet que nunca terminará. Y por nuestro bien, por la risa, espero que nunca termine. Madre mía, luego nos fiamos de las listas hechas de Pro Wrestling Illustrated No, los 500 mejores luchadores del año. Se no sabe ni quiénes son. Y la verdad que cuanto menos gracioso habla un poco de el nivel de esa revista. Volviendo al tema este original, lo de los talentos así firmados por WWE. En principio sí, a Tosawa y a unos cuantos más, a Ibushi, a Máscara Dorada nos han ofrecido contratos. Lo que pasa que en principio parece que no los han aceptado a priori. No, por ejemplo, Tozawa es alguien, no sé cómo encajaría en WWE. La gente de Dragon Gate, Tozawa lleva muchísimo tiempo en Dragon Gate, no ha hecho luchadores entrenados por ellos. Y es un hombre que, bueno, la gente de Dragon Gate evolucionan, cambian sus cosas en función de las cosas que pasan en la empresa. Tozawa es un hombre que ha visto cómo ha cambiado su moveset. Por ejemplo, esto estaba comentando otro día por privado con alguien en Twitter. Y era como había variado el moveset. Él es el German Suplex, se lo utiliza un montón de veces el German Suplex. Pero hay veces que la gente se le escapa el German Suplex. Así que, ¿cuál fue el paso lógico que dio? Un package German Suplex. Coge los brazos y ahora ya no te escapa. Esas son las evoluciones que ha tenido en Dragon Gate. Y eso es lo que le gusta a esta gente de Dragon Gate, que van cambiando, no se quedan quietos. Bibi Hulk, ¿cuántos cambios ha tenido? Mantiene un moveset más o menos similar, pero aún así varía, tiene su historia. Pero es Bibi Hulk, y Bibi Hulk va a estar en Dragon Gate. Al igual que Tosawa me parece una figura de Dragon Gate que está ahí, no lo veo yéndose a la empresa sin a la nada. Y cuando lo vi que retenía el título, pues dije, bueno, está claro que este hombre, al menos así a lo rápido, no ha firmado. Entonces, bueno, no tiene muchas de esas cosas que se le achacan a los luchadores que van a WWE. No, tienes que tener manejo de inglés, ¿no? Entonces, agua tiene más o menos un manejo medio. No así para tirar cohete, pero más o menos se entiende. No como el pobre Ibushi que se perdió en el aeropuerto. Dios mío, eso tuvo que ser para grabarlo en el DVD, la aventura de Ibushi en el aeropuerto. Y la verdad que son gente que, no sé, no las ubico en el estilo WWE, porque son gente que tienen más creatividad, y aquí en estas empresas sí se lo permiten. En WWE te dicen, no, tienes 10 minutos de combate contra, como el otro día vi con Dave Bushi contra este chaval de NXT, Buddy Murphy. Bueno,
sí.
Tienes 10 minutos. Sí, la verdad que no estuvo mal, pero aún así no sé, sentía a Ibushi como forzado. Si fuera Ibushi así que está últimamente, yo que sé, hubiese hecho un par de cosas más. Pero no sé, está también se reporta que Ibushi no está contento con su situación actual en Estados Unidos, que está las típicas cosas de Ibushi, que se pone nostálgico y de pronto quiere volver otra vez a DDT. Y son estas cosas que no se lo veo más un impedimento para que terminen firmando, más que terminen, es que no los veo, no, sinceramente no los veo. Quizás me sorprenda y diga Ibushi, no, venga, voy a dejar todo esto que estoy intentando sacar este año y me voy a ir a WWE. Quizás sí, no sé, Tosawa es un caso bastante distinto a Ibushi. Él sí creo, no lo veo, pero sí quizá tiene un poco más de margen de probabilidad de terminar firmando por eso, porque tiene más o menos conocido allí. Kevin Steen es buen amigo suyo. Wuhan Action, toda esta gente que han venido de PWG, pues esa gente conocen a Tosawa, han estado muchos años trabajando con él. Y obviamente pueden terminar siendo un buen referente para él, aparte del trabajo que está haciendo en la Cruiserweight Classic. No sé, la verdad que por un lado quiero, pero no quiero que se queden, pero por otro quizá esté esa oportunidad, aunque no la vea, pero quizá esté esa probabilidad de que terminen firmando.
Vamos rápidamente con algunos resultados. Kento Miyahara venció a Yun Akiyama para retener el título Triple Crown de All Japan. Kankuro Hoshino venció a Ryuji Ito para coronarse campeón Deathmatch de Big Japan. Hideyoshi Kamitani venció a Yuji Okabayashi para ganar el título World Strong Heavyweight, también de Big Japan. Ahí está, algunos cambios de título y por otro lado Kento Miyahara se establece como el hombre a vencer en All Japan.
Sí, sobre todo después de la victoria contra Kiyama, ¿no? Yo creo que ya después de eso prácticamente no hay nada. Simplemente que vuelva a su Wama y que tenga un enfrentamiento y que, bueno, ahí ya se vería quién es el que puede ganar de los dos. Pero oye, una victoria contra Yuji Okabayashi muy, muy importante. De los tres que has dicho, yo creo que lo más importante es la victoria de Kamitani sobre Yuji. Que bueno, que es un hombre joven, ¿no? No consiguió ganar el Ikitousen, se lo ganó Ishikawa. Pero sí que se ha llevado el título World Heavyweight. Además lo está ganando contra un hombre que, si decía antes de que jamás está teniendo un año espectacular, el de Kobayashi también está siendo muy bueno, pero no solamente ahora, sino también en años anteriores, pero especialmente aquí con el cinturón. Y es una apuesta arriesgada, pero es una apuesta interesante. Es lo mismo que comentábamos con Kento, ¿no? Que, bueno, el cambio de... No se puede decir que aquí haya sido lo mismo que fue en el caso de Kento, porque... en el caso de All Japan mirabas al alrededor y no veías a nadie a quien poder darle el título y dárselo a Kento sí que fue más arriesgado, ¿no? En el caso de Kamitani hay más gente que yo espero que le apoyen, ¿no? en el camino y le hagan brillar como ha estado brillando todo este año, que a veces ahora que tiene el cinturón pues cobra más importancia. Que más importancia es difícil, ¿no? Ahora mismo siendo campeón, pero me refiero a que la mantenga, que siga creciendo y que pueda tener campeón, más que campeón, luchador Big Japan por bastante tiempo.
La verdad que los resultados que ha comentado Alessandro están bastante bien. Lo poco que he podido ver de Miyahara contra Kiyama han sido GIFs. Me voy a ver ese combate, pero en principio... Pero un combate con dos muy buenos luchadores. Miyahara va hacia arriba, está en ascenso. Y Jun, pues, aún con su edad sigue dando grandes combates. Y es otra confirmación de que Kento es el futuro. Y que ahora mismo All Japan está haciendo bien las cosas. Decía Nathan con la vuelta de Suwama. Así que veremos seguramente el Kento contra Suwama. Espero que se estén guardando para ese evento que van a tener en Ryogoku. Con más gente, esa sería la clave, guardárselo para entonces. La verdad que el trabajo de Kento está siendo mejor de Japón ahora mismo en cuanto a crecimiento y revelación, un talento a tener en cuenta, y que venza a Yuna Kiyama, pues es algo muy importante. Sobre los otros resultados, la verdad que el show de Ryogoku Tan, súper recomendadísimo. El combate Deathmatch. Es curioso porque hay gente que no sabe que aquí los fans votaron porque el combate del Deathmatch estuviera en el Main Event este año. Porque hay gente que dice, no, el año pasado no estuvo en el Main Event. Esta vez lo han votado los fans otra vez y han dicho, no, que esté en el Main Event. Y fue un gran combate a pesar de ser un Deathmatch. Fue un gran combate con los típicos elementos del Deathmatch, de hardcore y tal. Pero sobre todo ese combate de Kamitani con Okabayashi fue un punto muy importante. Lo decía Nathan, es un chaval joven, hay más gente. Vuelve este hombre, Ryuji Kawakami. Tuvo un combate anteriormente en el show contra Daisuke Sekimoto, muy bueno. Y hay mucha gente ahora mismo en Big Japan. Y bueno, es un paso importante a la empresa, es decir, confiamos en nuestra gente, queremos un chaval, darle oportunidad al chaval y a ver cómo funciona. En principio, recomendadísimo el combate, el de Okabayashi comentaba Niza, es que no hay otra manera mejor de hablar que de él que decir, no, mírate su trabajo porque su trabajo es maravilloso. Alessandro, yo creo que has visto cosas de Sekimoto, ¿no? Pues Okabayashi creo que también te va a gustar bastante. Es muy similar, pero tiene un punto más, no sé cómo explicarlo, pero hay un punto que me engancha más que Sekimoto. No sé, lo hace todo, cuando lo veo siento un punto más de realidad que no sé, con Sekimoto quizá no llegue tanto. Súper recomendadísimo los combates hechos, que tanto el de Miyahara contra Kiyama y los de Big Japan. En general, grandes shows.
Io Shirai se tomará un tiempo fuera porque tiene una lesión, tendrá que someterse a una cirugía menor, pero también es cierto que volverá muy pronto.
Sí, en principio se espera que esté para el primer día del Fight Star, que creo que era el 21 de agosto, con lo cual tampoco es que vaya a estar demasiado tiempo de baja. Ya te digo, se espera, ¿no? Que no tenga mucho tiempo. El problema que ha tenido es la parte baja de la espalda, que más que una lesión, porque el día anterior de comunicarse que iba a pasar por quirófano, tuvo un combate contra Tony Storm por el cinturón de la CWA, este título internacional que decimos, que lo ganó Tony Storm, que era la revancha del enfrentamiento que tuvieron aquí en Barcelona en el mes de mayo. Y como te digo, es eso, ¿no? Tenía daño acumulado ya, que ya le estaba empezando a doler bastante y han decidido pues parar, porque hasta el próximo mes no hay eventos, pero no hay realmente nada importante y ha considerado que era el momento adecuado. También porque por lo visto los médicos se lo habían aconsejado, le habían dicho, espérate ahora, ¿no? Alarga tu carrera todo lo que puedas. Y así ha sido, ¿no? Me parece que la operación ha sido ya, porque he visto algunas fotos de compañeras de Kairi Hoyo con algunas otras compañeras más en el hospital. Y creo que me parece que ya te digo que la operación ha sido ya, que ya ahora ya inicia el periodo de recuperación, un mes aproximadamente, y otra vez de vuelta a los cuadriláteros.
La verdad que ha hecho, bueno, lo mejor que puede hacer ahora mismo es recuperarse. Hay gente, esta gente de Japón está sin de zumbaillo de, bueno, la lesión no me da igual, voy a seguir luchando. Mejor que se tome estos tiempos para recuperarse. La lesión, pues, ya la ha tenido que ir por cirugía. Y va, bueno, un tiempo que se recupere y podremos ver a Io Shirai en Stardom World dándolo todo con más combate. Tiene mucho más que dar. La verdad que me gusta mucho Io Shirai. Y estas lesiones, si no se tratan, al final a priori terminan siendo más grandes. Y mejor que se recupere ahora que lamentarlo más tarde.
Antes de terminar, vamos con algunas preguntas. Recordamos que si quieren dejarnos preguntas, pueden ir a la página rasdelona.com, la pestaña de preguntas, elegir el programa Puro Talk y todo lo que tengan que preguntar sobre wrestling japonés, lo contestamos aquí. Nos habla Juan Pablo López de Bolivia. Dice, ¿creen que en este momento Makabe y Nagata son los líderes adecuados en sus grupos en el G1 Climax?
Aunque no lo fueran, realmente poco importa, ¿no? Lo que importa es que quién está en ese último día en la parte alta y quiénes son, por tanto, los que pasan a la final. Así que me es indiferente, ¿no? Si ahora mismo Makabe y Nagata, como te digo, pues están en primer lugar. Sí que es llamativo, ¿no?, que Makabe sea este líder con 8 puntos. Eso quizás sí que es algo que me llame la atención, pero bueno, como Gin ha dicho, no se espera que en las próximas fechas pues empiece a perder y sí que acabe en la parte alta, pero no entre a lo mejor los 2 o 3 primeros.
Quizá para el fanzine que está viendo New Japan así hace poco, quizá le resulte más curioso ver ese movimiento, pero más bueno. Es lo que dije antes, el efecto Shelton Benjamin, porque los últimos años era Shelton el que hacía eso, empezaba a ganar, y decía, oh mira, está el líder de su bloque, oh, lleva 8 puntos, y luego empiezan a caer las derrotas. Pues seguramente sea lo que le termine pasando a Makabe, que está ganando, ganaba hasta Tanahashi, va bueno, pues de ahí ahora va a cuesta abajo y lo normal, sería lo lógico, ¿no? Lo que pasa en cada G1 y lo normal, no puedes dejar al favorito cargando todos los días en primer puesto. Puedes hacerlo, no es un buen movimiento porque se carga toda la emoción de lo que es el G1. Pero lo suyo es hacer esto, suben y luego bajan a su posición.
Yo recuerdo un año en el Veo Super Junior, creo que fue el que ganó Debbie, que lo ganó limpio, lo ganó todo. O sea, ganó todos los combates de su grupo y luego también la semifinal y también la final.
La final.
Así que ese, ya te digo, ese año fue totalmente limpio. Y además me parece que fue el mismo que luego le dio la oportunidad a Gedo, justo en Kizuna Row. O sea, que no es lo normal, ¿no? Pero ocasionalmente, algo muy puntual como era David, que era el gran dominador y estaba al principio sobre todo de la historia del Ballet Club con Fale y Carl Anderson y Tamatonga, creo que sí. Creo que eran los cuatro que estaban en ese momento bien ahí fuertes y optaron por eso, ¿no? Pero lo normal es lo que dice Guy, ¿no? Esa victoria al principio y luego perder, ¿no? También, por ejemplo, el caso de Taichi, creo que fue el año pasado. ¿El año pasado fue cuando la sanción o fue el anterior? No me acuerdo.
No sé si fue el pasado o el anterior, la verdad que ya tengo un lío con Taichi.
Pero bueno, lo importante era eso.
Creo que fue hace dos años.
Puede ser, sí. Pues sí, porque el año pasado creo que ya estaban en NOAH, me parece.
Sí.
Pero eso, ese año yo recuerdo que también eso, ¿no? Que empezó muy fuerte, empezó ganando y decía, oye, pues tiene opciones, pero bueno, luego al final pues quedó como quedó, ¿no? No sé si fue ese año o fue el anterior, pero sí que hubo uno de los últimos años que Taichi empezó muy, muy fuerte y al final acabó perdiendo, ¿no? Es lo que suele pasar, como te digo.
Iba a decir que si alguien sigue el camino de Shelton Benjamin, a lo mejor llega a WWE, ¿no? Con 40 años. ¿Consideran, al respecto de esta primera pregunta, también esta tiene algo que ver, consideran que la definición de los grupos en el G1 va a estar tan apretada que tenga que resolverse en la última fecha?
Sí, sin duda. Sí. O sea, es lo suyo, ¿no? Mantener la emoción hasta el último día para que, oye, también el que va a comprar la entrada, el que tenga ya sacado el billete, pues vea competición, no vea algo que ya sepa que está decidido, ¿no? Y normalmente suele ser también así, como te digo, suelen llegar al último día con Main Event y Main Event, suelen ser los cuatro a lo mejor que suelen estar más a juego, a lo mejor dos, y casi todo suele acabar con una derrota de alguien, empate a puntos en ocasiones también, pero... A lo mejor el lead ha ganado a ese que queda segundo y por lo tanto ya obtiene la victoria final. Son cosas así, ¿no? Pero lo normal es que sí, lo normal es que en ese último día cuando se deciden las cosas.
La cuestión es dejarlo abierto hasta el último momento, que haya más gente con opciones. Años anteriores pues no se decían los combates que iba a haber, simplemente, bueno, sabía los combates que iba a haber, pero no sabías el orden que iban a hacerse. Por lo tanto ibas viendo los combates. Y conforme veías el último día, quizás llegaban tres con posibilidades y veías que uno de esos tres pues tenía el opener, estaba en el opener y en el opener perdías, pues ya decías, no, ya quedan dos. Pero ahora con la definición de que ya sabes cuál es el main event del último día, de los dos grupos, pues más o menos eso quizás sí ya se ha perdido ese punto de incertidumbre de qué pasará.
La última pregunta del día de hoy, de Juan Pablo, es: ¿creen que Taichi y Kanemaru tengan oportunidades de llegar a la final de la Super J-Cup?
Taichi y Kanemaru. Taichi no. Kanemaru puede tener opciones de llegar, sí. Que yo creo que sí, que Kanemaru puede ser uno de los hombres que... Porque, bueno, es que, a ver, ahora mismo no tengo por aquí, claro, me coge... No sé cómo están ahora mismo los cuadros de la Super J-Cup.
Eso estoy mirando yo ahora.
Mira, aquí lo tengo. Aquí está. A ver, Taichi está descartado totalmente. Taichi, si vence a Liger, tendría que enfrentarse o bien con Kushida o bien con Keno, con lo cual yo creo que Taichi estaría totalmente descartado. Y Kanemaru va por la parte de Kanemaru en siguiente ronda, tiene que enfrentarse contra Taguchi y de vencer a Taguchi, que yo creo que puede ser algo factible, se enfrentaría contra el ganador del Osprey contra Saidar. Yo creo que Kanemaru sí que podría tener opciones de ir a la final, sobre todo por tener Kushida otro retador, que no sea Osprey, porque el fuerte realmente del torneo, el que más, aparte por supuesto del campeón, yo creo que el que más llama la atención es Osprey, ¿no? Y no creo, yo considero que no va a ganar él, considero que va a ganar a alguien diferente, y Kushida obviamente no, así que yo creo que Kanemaru podría ser una opción perfectamente viable, ¿no? Para el torneo. Siempre, como te digo, que gana Taguchi, que yo creo que es el otro que debería considerarse como máximo favorito del torneo.
En principio, Taichi no estamos de acuerdo que descartado, porque Liger va a llegar al menos hasta las semifinales, porque el Liger es el símbolo de los Junior Heavyweight y no lo veo palmando ahora contra Taichi. Y luego Kanemaru quizás sí tenga una oportunidad porque Osprey está con una lesión ahora y quizás se puede que se llegue a perder esta fecha. No sé cómo va a resolver eso New Japan, a lo mejor le dan el pase a Saidal directamente. entonces sí veo posible que Kanemaru llegue ahí a la final. Pero claro, lo que dice Nathan, Taguchi es Taguchi y no hay que descartarlo. Ha estado haciendo un muy buen año. No ha sido como nosotros nos esperábamos, que quizá teníamos una expectativa más negra con el futuro de Taguchi. Tiene un buen veo Super Junior. Ha estado bien en los últimos combates. Y bueno, quizás.
Muere de nuevo, bien.
No, yo escucho.
Ahora
un poco mejor.
Bueno, que eso, que en principio el mayor obstáculo del Kanemaru es Taguchi, aún así lo veo con posibilidades de llegar a la final. Lo siento por los momentos esto, no entiendo qué ha pasado, pero vámonos, las cosas directo.
Así llegamos al final del programa de Puro Talk de esta semana. Y estaremos de vuelta en 2 semanas comentando más del wrestling japonés y tendremos ya casi todo claro con respecto al ganador del G1 Climax, la final, estaremos haciendo la previa, luego posiblemente haremos un programa dedicado a esa final del G1 Climax. Así que vienen cosas interesantes, Nathan, para lo que sigue en el wrestling japonés.
Sí, muy interesante, también en las otras compañías, ¿no?, lo que tienen que ofrecer, no sé la fecha ahora mismo del Rigoku de DDT cuando es, también tendremos ese Jun Akiyama contra Keiji Muto el 11, así que cargadito la verdad, un programa largo como el de hoy supongo que también tendremos que hacer cuando toque, y sí, el G1 yo creo que es lo principal y ya por ese entonces estaríamos cerca, no, la verdad es que no lo sé, pues tampoco sé cuándo acaba, estaremos cerca de la final y ya veremos, ¿no?, lo que va pasando a lo largo de estas 2 semanas.
Eso, Gin, estaremos de vuelta entonces en 2 semanas. Espero que se te escuche ahora que te despidas.
Sí, yo también espero no tener problemas ahora para el final. Sobre lo decía Nathan, el show de agosto de DDT el 28. Así que dentro de 2 semanas todavía no lo habremos visto. La verdad que quedan bastantes cosas así importantes de verano. El G1 todavía tiene mucho más que dar. Y nada, la verdad que nos espera una buena recta final de verano con más pro wrestling japonés y mucho mejor.
Estaremos de vuelta mañana con el directo comentando lo que va sucediendo en WWE, las decisiones de buqueo, lo que viene para SummerSlam y mucho más. Así que ya saben, pueden estar con nosotros en directo, participar, llamar, estar en el chat. Y los esperamos. Por ahora, nos vamos. De parte de Nathan Hardy, Guim Alcabar y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.